El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este semáforo de 16 de agosto. En esta semana un poco rara, ayer estuvo feriado. Algunos hoy día se tomaron el día libre. Nosotros estamos aquí haciendo el semáforo para llegar a ustedes con temas de profunda actualidad y también con buenos panoramas. Vamos a estar conversando con el director de Chile Deudas, Guillermo Figueroa, ya un amigo de la casa. Esto a propósito de un estudio bien inquietante que salió sobre morosidad financiera en jóvenes. El dato es que más de 620 mil jóvenes entre 18 y 29 años hoy día están en situación de morosidad y tienen deudas que superan los 710 mil pesos con sueldos promedios de 400 mil. Por supuesto, eso ya es entrar en una lógica de sobreendeudamiento bastante peligrosa, y vamos a hablar sobre Guillermo Figueroa de esta situación y cómo evitarla. Y luego, ustedes saben que la próxima semana se inaugura una nueva edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que esta vez se presenta bajo el eslogan Imagina y Será. Vamos a estar conversando con la gerenta general de la Cámara Chilena del Libro, Viviana Azócar, para contarnos sobre las novedades de esta nueva edición y para poder darles a ustedes todos los tips y que no se la pierdan. Vamos a partir con un tema de viernes, por supuesto. Esto es Alex and Banter con Siempre es Viernes en mi Corazón.
Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir y el viernes puedo morir.
Cada vez que me despierto, dos mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno. Y el congreso piensa que estoy enfermo.
Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir y el viernes puedo morir.
Pasan años, pasa el tiempo. Martillando el mismo clavo.
Viernes, viernes, cansado y el trabajo se hace eterno. De a poco creo que estoy entendiendo. No quiero estar en llamas porque sí.
Thank you.
continuamos en nuestro semáforo de día viernes con unas cifras bastante, bastante complejas, digámoslo, porque según un estudio de Equifax, más de 620 mil jóvenes entre 18 y 29 años se encuentran en morosidad financiera, representando sobre el 20% de la población nacional en esa situación que cada día es más común en el país. Según cifras de Chile Deudas, la mora promedio de este grupo de jóvenes se aproxima a los 710 mil pesos. Eso es la mora promedio, cuando tienen ingresos promedios que no superan los 400 mil pesos. Nos suena bien. Para analizar este dato, tenemos al otro lado del teléfono al director de chiledeudas.cl, Guillermo Figueroa. Guillermo, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias por el contacto. Un poco apenado también por lo que está pasando ahora con los jóvenes sobreendeudados, pero es súper importante que tratemos estos temas, por supuesto, que de hecho son muy contingentes.
Bueno, partamos por el principio, porque uno dice ya, pero ¿cómo es posible que un joven, estamos hablando entre 18 y 26, entonces que es exactamente la edad en donde están en la educación superior los que pueden acceder, ¿cierto?, a este espacio de formación. ¿Cómo es posible que jóvenes que todavía no han empezado su carrera profesional puedan estar ya en el sistema bancario? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, de hecho lo hemos hablado en algunos contactos anteriores. Esto tiene relación mucho con, hay que dejar súper en claro de que en nuestro país el sistema o el progreso económico va en función de la deuda. Entonces también relacionado con eso, pasa que nuestros jóvenes hoy día, y yo creo que más de uno de los que a lo mejor nos está escuchando en este momento va a estar de acuerdo conmigo, en que en muchas ocasiones cuando recién comenzamos a estudiar una carrera universitaria o técnica, cuando vamos en primero o segundo año, sin tener un ingreso, muchas veces nos ofrecen tarjetas de crédito, cuentas corrientes, ¿cierto?, sin demostrar ingresos, sin demostrar ingresos. Entonces, bajo esa mirada, lo que ocurre es que, claro, podemos entrar a endeudarnos de una forma muy sencilla, pero el problema está en que después no tenemos cómo poder pagar. Ahora, también hay que hacer mención a que en nuestro país el costo de vida es bastante alto y también hay una cantidad súper importante de jóvenes que están titulados incluso con problemas de para poder encontrar trabajo, muchos de ellos. Otros están trabajando, pero con ingresos bastante menores de acuerdo a las expectativas que existían en un comienzo cuando estaban estudiando. Entonces las cifras hoy día están demostrando eso. Tenemos un promedio de jóvenes con rentas de 400 mil pesos, pero sus deudas hoy día duplican esa cantidad. Ahora, ¿por qué se debe esto? Claro, porque el costo de vida, como recién lo mencioné, es bastante alto en nuestro país, y la verdad es que muchos jóvenes ya se están endeudando porque ya no les queda otra, digámoslo así bien claro. No les alcanzan los ingresos para poder solventar a lo mejor el gasto de arriendo, la subsistencia personal. Entonces, bajo eso, hoy día es como que se están quedando prácticamente sin salida y tienen que recurrir también al sobreendeudamiento.
Ahora, cuando hablamos de 710 mil pesos de promedio de deuda, ¿estamos hablando de pagos mensuales?
Exacto.
Pero eso es muchísimo.
Estamos hablando de la deuda total. Ajá. El tema está en que, claro, está duplicando el total de ingreso que las personas tienen hoy día, mensual, pero el tema está en que la cuota que están pagando mensual de acuerdo a ese endeudamiento supera, digámoslo, supera el 60% del ingreso total. Entonces, la verdad es que no les queda cómo poder seguir pagando.
Bueno, hablemos un poco de eso, Guillermo, para poder organizarnos, porque cuando tú nos has acompañado acá en el estudio varias veces para hablar de la morosidad, que ya hemos hablado de la morosidad en la población migrante, hemos hablado de la morosidad en las personas de la tercera edad, y ahora estamos hablando de morosidad en jóvenes entre 18 y 24 años. De alguna manera decimos es algo que cruza, ¿cierto?, nuestra sociedad y que tiene que ver también, como tú dices, con lo carísimo que es vivir en Chile, y especialmente en Santiago y en algunas ciudades, y también una demanda social que tiene que ver con demostrar cierto manejo financiero, cierta capacidad de compra, como que finalmente si el éxito, ¿cierto?, estuviera instalado desde ese lugar. Ahora, hablemos un poco de esos valores que generan un poco eso, pues valores estoy hablando no solamente de los financieros, sino de qué es lo que consideramos importante, que hace que una persona de 18, 19 años compre, no sé, un celular carísimo a muchas cuotas o que decida utilizar o entrar en el sistema financiero a tan temprana edad.
Sí, lo que pasa es que recordemos que estamos en una sociedad hoy día de las apariencias, ¿cierto? Como es un dicho que nosotros mencionamos mucho, lujos vemos, deudas no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? En que hay una presión social súper importante y desde muy jóvenes hoy día las personas están compitiendo, digámoslo. Entonces, bajo esa mirada también hay muchas personas que adquieren deudas con cosas que no son necesarias también. También hay un manejo ahí emocional que es importante destacar. Hay personas que hoy día, como bien decías tú, están adquiriendo algún tipo de deuda para bienes que muchas veces no son de primera necesidad y por lo tanto se endeudan de forma muy sencilla, ya sea en equipos electrodomésticos que no son de primera necesidad. Entonces, claro, eso también aumenta el porcentaje de endeudamiento y la verdad es que eso ya es prácticamente y derechamente una deuda mala, esas deudas que en realidad estás adquiriendo y que no te llevan a ningún beneficio posterior. Entonces, bajo eso...
Claro, no es una inversión.
No es una inversión, no es algo que se vaya a recuperar, más bien es directamente un gasto solamente.
Estamos conversando con el director de Chile Deudas, Guillermo Figueroa. Guillermo, ustedes desde Chile Deudas han sostenido que frente a estas cifras, insisto, más de 620 mil jóvenes tienen morosidad, no están endeudados, no están pudiendo pagar sus deudas. O sea, la cantidad de jóvenes endeudados podemos suponer que debe ser el doble o el triple de esta cifra, pero estamos hablando del grupo que hoy día no está pudiendo pagar, que son más de medio millón de jóvenes entre 19 y 29 años. Guillermo, hablaban ustedes desde Chile Deudas de una necesidad de educación financiera. ¿Cuáles sientes tú que son las bases de una educación financiera que permitiera tomar mejores decisiones?
Sí, yo creo que, bueno, y de hecho las cifras lo dicen, en nuestro país estamos bastante al debe con la educación financiera y la verdad es que hablar de dinero lamentablemente todavía es como un tema tabú, es como hablar de religión muchas veces, como hablar de un tema bastante complejo de tratar en la familia, pero la invitación es que podamos hablar más ya en familia con respecto a lo que tiene que ver el manejo de las finanzas. Ahora, lo importante sería que ojalá se desarrolle en nuestras universidades, los institutos, incluso desde el colegio sería necesario que se hable de educación financiera para que justamente podamos saber cómo utilizar adecuadamente los instrumentos financieros que existen, porque tampoco la idea es que no tengamos tarjetas de crédito ni cuentas corrientes. Estos pueden ser muy buenos elementos siempre y cuando los sepamos usar. El problema está en que hay muy poca información al respecto de cómo utilizar de forma adecuada los instrumentos financieros que existen. Entonces, claro, lo importante es que hoy día podamos aumentar, ojalá, una mayor educación financiera, ojalá que aparezca algún aspecto gubernamental que pueda apoyar este sistema de poder aumentar la educación financiera, porque de esa forma nos evitaríamos una gran cantidad de problemas.
De problemas súper reales, ¿eh? O sea, estamos hablando de que es la principal razón por la que los chilenos no duermen hoy día el tema de las deudas. Ahora, tú decías antes, Guillermo, que hablamos del gasto, ¿cierto? De que finalmente es efectivamente parte de estos deudores tienen que ver con comprar artículos de lujo y quizás innecesarios. Y hoy uno dice, bueno, lo primero es el sentido común, ¿cierto? Así como no compre cosas que no necesita y no se endeude en cosas que puede evitarlo. Pero cuando no puedes evitarlo y cuando efectivamente, como dices tú, hay una necesidad que obliga a que se compren cosas en cuotas o que se usen las tarjetas de crédito, ¿cuáles serían según tú los elementos a tener en cuenta cuando se tienen que tomar este tipo de decisiones?
Mira, hoy día, como lo dijimos al comienzo, hay una cantidad importante de personas que están adquiriendo deudas para poder solventar los gastos básicos. Entonces eso es bastante lamentable y tiene relación, nuevamente lo decimos, con el costo de vida que es bastante alto en nuestro país. Pero ahí la invitación también es, y específicamente ya que estamos hablando de los jóvenes, es a que también no dependan de una sola fuente de ingresos. Es bastante importante que podamos también nosotros poder desarrollar algún tipo de emprendimiento. La verdad es que muchas veces a lo mejor estamos esperando que haya algún cambio gubernamental en cuanto a las las pensiones, en cuanto a los sueldos, y la verdad es que esperamos y vamos a luchar siempre para que eso ocurra. El problema está en que, claro, si nos quedamos solamente a esperar, ya las cifras están demostrando de que no nos están entregando soluciones con respecto a esos temas.
Entonces, claro, hacerse cargo de la realidad actual que uno tiene, pero yo me refiero más bien, Guillermo, cuando tengo que enfrentarme a pedir un crédito de consumo, por ejemplo. ¿Cuáles son los elementos que yo debería tener en cuenta al, por ejemplo, cotizar entre las distintas ofertas que tengo de parte de las entidades financieras?
Por supuesto, y mira, y de hecho hoy día, Antonella, es una muy buena, un muy buen momento para poder cotizar y para poderse cambiar de institución financiera. Es decir, yo siempre recomiendo que cuando ya estamos un poco sobreendeudados, podamos consolidar la deuda, es lo que la gente conoce como compra de cartera. Hoy en nuestro país es un buen momento para poder tomar esa decisión y esa reorganización financiera. La verdad es que estamos con un momento donde hay tasas bastante bajas, bastante competitivas, pero aún así la invitación es, por supuesto, a poder cotizar. Las diferencias que existen entre una entidad financiera y otra superan el 100% incluso. Entonces, bajo esa mirada, es súper importante que podamos cotizar. Hoy día podemos realizar esas cotizaciones a través de internet, entonces la verdad es que es bastante sencillo, solamente nos va a quitar un poco de tiempo, pero es necesario que coticemos y nos fijemos principalmente en el monto total de la cuota, y esto quiere decir que nos fijemos más que en la diferencia de la tasa de interés, nos fijemos en el CAE, en la carga anual equivalente. El CAE más bajo va a ser la institución financiera más barata, por supuesto, y la más conveniente de acuerdo a lo que podamos estar cotizando.
Ahora, también existen otros cargos asociados a ese tipo de trámites que también uno debería fijarse, ¿no?
Claro, por eso es que el CAE contempla todos los gastos, no ya solamente la tasa de interés, sino que los gastos de apertura, comisiones y todo lo que contempla el crédito. Por lo tanto,
se fije en la tasa, esa sería la...
Exacto, esa es la recomendación.
Fíjese en el CAE, no solamente en la tasa. Eso sería, y por supuesto trate de pensar seriamente cuándo va a tomar un crédito, si eso puede hacerlo. Aquí tú lo has dicho antes, hay un momento en donde nuestra balanza financiera se desequilibra, y es cuando pasamos, si no recuerdo mal, ahí me corriges, Guillermo, un tercio de nuestros ingresos en pago de deudas, ¿no?
Exacto, nosotros no deberíamos destinar más del 25% al total del pago de deudas. Ahora, si en eso le sumamos el gasto de arriendo o de dividendo, no deberíamos superar el 50% al total del ingreso mensual. Entonces, esa es la recomendación. Cuando ya tenemos un endeudamiento superior a esa cifra, lo recomendable es consolidar la deuda, como recién dijimos, o ver alguna alternativa de podernos reorganizar financieramente.
Bueno, ahí tienen entonces el consejo del experto Guillermo Figueroa, director de chiledeudas.cl, y por supuesto pueden visitar su página para ver cómo ellos desde esa entidad ayudan a organizar la morosidad para que seamos más responsables de nuestra finanza y no lo pasemos tan mal. Muchísimas gracias, Guillermo, por hablar con El Semáforo. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Antonella. Que esté muy bien. Chao, chao.
Un abrazo. Claro, porque nos encantaría decir que no es necesario endeudarse, nos encantaría decir que podemos vivir sin las entidades financieras. Lamentablemente, en una sociedad de consumo y en un sistema capitalista como el que tenemos, eso es extremadamente difícil. Si usted lo logra, todo mi aplauso. Pero para quienes estamos adentro, mejor tomar ciertas medidas al respecto. Vamos a escuchar a los Jaivas ahora con La Quebrada del Ají.
Las gallinas ponen tortilla al amanecer, los patos dan pantalones, las ranas los niños contentos. Y como si fuera poco, el diablo vuela juntando leña para el fogón. Corren los vientos sin nombre y suenan las flautas solas.
De los Jaivas. Habría que irse a vivir un rato a la Quebrada del Ají, donde la gente vive feliz, ¿cierto? Bueno, vamos a ir una pequeña pausa y al regreso vamos a estarles contando respecto a las novedades de la nueva edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil que inaugura el próximo miércoles 21 de agosto.
Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la Radio Que Piensa.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile. 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango.
Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre lo que te importa saber. Todos los martes a partir de las 20 horas. Noticias, información, entrevistas, vida saludable y mucho más en un solo lugar. Ya lo sabes, tienes una reserva para todos los martes a las 20 horas con el periodista Felipe Carrasco Muñoz en Acceso Salud por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Continuamos haciendo nuestro semáforo y ahora damos la bienvenida a Viviana Zócar, gerenta general de la Cámara Chilena del Libro, quienes organizan una vez más esta Feria del Libro Infantil y Juvenil, que esta vez se presenta bajo el eslogan Imagina y Será, y que se inaugura el próximo miércoles 21 de agosto y que va hasta el domingo 1 de septiembre. Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias por invitarnos. Aquí estamos muy contentos de venir a contar este relanzamiento de la Feria Infantil y Juvenil en Providencia.
Bueno, es una tremenda noticia y quizás antes de ir al evento mismo, sería interesante contarles a nuestros auditores y auditoras respecto a qué sienten ustedes desde la Cámara que está pasando con la literatura infantil y juvenil en nuestro país, porque por lo menos desde acá estamos viendo que a nivel de producción está tremenda, diversa, numerosa y con muchos jóvenes autores y autoras que están ahí publicando cosas desde distintos lados. Está súper interesante.
Mira, por parte de la Cámara Chilena del Libro ha sido como una tremenda responsabilidad. Nuestra última versión de la Feria Infantil se realizó el 2016. Teníamos esta deuda pendiente de retomar este espacio, sobre todo por lo que comentas tú. Lo que más ha crecido en los últimos años en términos de publicaciones ha sido la línea infantil y juvenil, la literatura infantil y juvenil, y expresando también en diversos formatos. Hoy día que no está el clásico libro que a uno le exigía leer cuando era pequeño, sino que también el libro pop-up, el libro álbum, la novela gráfica, el libro ilustrado, y bueno, y creíamos necesario generar de nuevo este espacio para la industria, para el sector y para este nicho que tanto ha crecido estos últimos años. Así que estamos contentos de contar de nuevo con el apoyo de la Municipalidad de Providencia y también del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, porque nos adjudicamos un fondo para el programa cultural. Uh-huh. Entonces eso nos ha tenido también ahí de cabeza pensando ¿qué podemos hacer acorde a los tiempos de hoy día en relación a la literatura infantil?
Claro, porque sabemos, y por supuesto acá Radio Universidad de Chile está muy comprometido, tenemos varios programas de literatura en nuestra parrilla y en nuestra área de prensa, ¿cierto? Nosotros siempre estamos cubriendo temas vinculados con literatura en sus distintos formatos, y sabemos que leer es una cosa que nos hace tan bien. Y mientras más chicos partamos, mientras más cercanía tengamos con los libros desde las niñez, más fácil va a ser que ese sujeto, esa persona, pueda ser un lector, una lectora a lo largo de su vida. ¿Cómo sientes tú que nos estamos haciendo cargo de eso, pensando que estamos en una sociedad que sabemos que la mayoría de nuestros estudiantes universitarios e incluso de los adultos, en un porcentaje realmente impresionante, no entiende lo que lee?
Así es, mira, eso es cierto. Yo creo que hay instituciones, bibliotecas, por ejemplo, la Biblioteca Santiago tiene un proyecto muy bonito que ha destacado en esto de la formación lectora en los primeros años de vida, que tiene que ver con la Guaguateca. Uh-huh. Esto es un proyecto muy, muy bonito que está súper instalado en la biblioteca y ha tenido mucho éxito. Y nos hemos, por ejemplo, a la Feria del Libro ha hecho esta alianza ahora con la biblioteca y vamos a trasladar este espacio a la feria porque creemos que es muy importante el fomento lector desde los 0 años.
Claro.
Es decir, que el niño conozca el libro, este libro que además está adecuado a los niños más pequeños que son de textura, se pueden
con
morder
ruido.
Con ruido, en fin, que le permita al niño identificar el objeto libro.
Claro.
Y entonces ahí
familiarizar,
o sea, hojear el libro, entender que el libro además se cuida, es como un objeto importante y de mucho valor porque tiene contenido. En ese sentido, yo creo que si hay instituciones que están haciéndose cargo de este tema, y la Feria del Libro también de la mano con este proyecto maravilloso lo va a llevar a cabo este 21 de agosto también en la feria.
Bueno, estamos conversando con la gerenta general de la Cámara Chilena del Libro, Viviana Zócar, quien nos viene a contar respecto a esta nueva edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que regresa allá a su histórico lugar, que es el Parque Bustamante, que por supuesto va a estar súper climatizado. Usted no se preocupe de que vaya a pasar frío, ni usted ni sus niños, visitando este lugar. Antes de ir a las actividades y a la tremenda cantidad de lanzamientos, también va a haber un seminario al interior hablando de los libros con contenido, etcétera, pero quería preguntarte por el llamado que tiene esta feria que se llama Imagina y Será. ¿Por qué les pareció interesante eso?
Nos pareció interesante porque hoy día, bueno, están pasando muchas cosas en nuestro país, en nuestra realidad. Queremos tratar en la feria muchos temas que están vinculados a la migración, al tema de género, al tema de la inclusión. En fin, hay muchas cosas que están sucediendo hoy día y queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes que visiten la feria puedan, todo lo que imaginan, todo lo que pasa por sus cabezas, se pueda concretar en espacios de diálogo, en espacios de presentaciones, de desarrollo, de dinámica. Entonces creemos que la feria es una invitación a eso, a imaginarlo todo y a concretarlo. Esto del será tiene que ver con eso, a crear un espacio cultural tan valioso como esta feria y que los niños y jóvenes sientan que tienen espacios que son de ellos. Es solamente de ellos, un espacio único donde vienen los padres y los adultos a acompañar este escenario dedicado a ellos.
Bueno, vamos a hablar de cómo se va a traducir entonces Se Imagina y Será, pero antes vamos a escuchar a Gustavo Cerati con Mercedes Sosa en esta hermosa versión de Zona de Promesas.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Contarle mis plegarias. Tardo en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Bucear en silencio. Y zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas.
Continuamos en nuestro semáforo. Escuchábamos qué lindo dúo eso, Mercedes Sosa con Gustavo Cerati, y seguimos conversando con la gerente general de la Cámara Chilena del Libro, Viviana Zócar, a propósito de los 30 años de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que este miércoles 21 de agosto se reinaugura en el Parque Bustamante hasta el domingo 1 de septiembre. Y como nos contaba Viviana, hay un montón de cosas que van a estar pasando, además de los clásicos stand, donde uno puede enterarse de las últimas novedades, puede adquirir ofertas, ahí todos lo están tratando de lucirse con una puesta en escena entretenida. Pero además, este año hay un montón de instituciones que están asociadas. Voy a nombrar algunas: Artequil, Londres 38, Instituto Arco, Fundación La Fuente, Fundación Teletón, Museo de la Memoria y Derechos Humanos, Museo de la Solidaridad Salvador Allende, el Goethe Institute, Teatro La Máquina, Nerven y Selén. ¿Por qué era importante para ustedes generar estos lazos con esta tremenda diversidad de instituciones, además?
Es importante, ¿sabes por qué? Porque además la Cámara del Libro, esta alianza no la ha generado solamente para la Feria Infantil, sino que son instituciones que vienen colaborando ya con larga data en el proyecto que nosotros tenemos de visitas de colegio. Ya, uh-huh. Visitas de colegio se replica en la Feria Internacional del Libro de Santiago y en la Feria Infantil. Y son instituciones que se han comprometido en brindar actividades de manera gratuita para que el público de colegio tenga la posibilidad de acercarse a la literatura, pero a través de otras instancias, ¿ya? Entonces, estas instituciones vienen colaborando y la Cámara del Libro se ha comprometido con ellos para que ellos participen, tengan presencia en la feria, puedan contar su quehacer también, y todas ellas, en su mayoría, vinculadas al libro también y la lectura.
Claro que sí, desde distintos lugares.
Distintos ámbitos.
Ahora, también otra cosa que va a estar pasando es que hay una serie de talleres que van a estar realizándose. Hay un par que me llama muchísimo la atención, que es el taller de género y sentido de pertenencia, y el taller de sexualidad, que van a ser dictados por el grupo Huelle. Cuéntanos un poco respecto a eso. Mira, estoy nombrando dos de un montón.
Sí, no van a haber muchos más, van a haber cuentacuentos feministas, en fin, o sea, mujeres antirracistas, en fin, o sea, lo que te decía anteriormente, que queremos abordar, cómo hemos pensado con el equipo de programa cultural, cómo llevar estos temas, la contingencia de hoy día, a los niños y jóvenes. Entonces, afortunadamente hay instituciones que están tratando estos temas, como Huelles, por ejemplo, que se ha hecho cargo y ha estado en Filsa con nosotros y ahora va a estar participando en la Feria Infantil y convocando a un público más juvenil para debatir, para conversar acerca de los temas que tienen que ver con género hoy día en la actualidad.
Pero cuando hablamos de talleres, Viviana, ¿cuál es el formato, pensando que quienes nos escuchan puedan, o no, dependiendo de los horarios y las posibilidades, de inscribir a sus hijos y hijas en esto?
Por ejemplo, tiene que ver, nosotros fomentamos no solamente la lectura, sino que también la escritura. Entonces, por ejemplo, en este tipo de talleres se invita a los jóvenes a escribir, a comentar, a participar, a desarrollar la pluma y hablar sobre los temas de hoy día.
Guiados por
estos profesionales que tratan y saben y ponen en contexto conceptos, ideas de lo que está pasando hoy día con el tema de género.
Bueno, está el taller de ilustración, dictado por Daniel Blanco, el taller de memoria de Diego González, el taller de historieta, Nicolás Pérez de Arce está a cargo de ese, hablábamos de los de Huelle, taller de género y sentido de pertenencia, me encantó el título, taller de sexualidad chilena. Habría que ir a ese,
sí, sexualidad,
¿qué es lo que hay ahí? Y también están las editoriales cartoneras con talleres, el lenguaje de señas, charla de booktubers, cuentacuentos, antirracista, de mujeres en lucha, talleres sobre discriminación, este último dictado por ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Eso entre las muchas actividades que van a estar sucediéndose en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Pero además, como buena feria, van a tener un seminario más enfocado en profesionales, Mujeres, que este año tiene su foco en libro informativo, contexto, edición y mediación. Háblanos de su vida.
Así es. Mira, este 27 de agosto en el auditorio de la Fundación Cultural de Providencia, desde las 9 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, vamos a realizar este seminario, como tú bien decías, acerca del libro informativo. Hoy día, dentro del abanico de posibilidades que hay en temas de libro infantil y juvenil, se ha desarrollado mucho el trabajo de fomentar, por ejemplo, los temas científicos, temas de tecnología, temas de distintos aprendizajes a través del libro infantil. Entonces, eso se llama el libro informativo.
Ajá.
Y desde ahí, bueno, hemos traído a dos argentinas expertas en este tema de la editorial Yamiqué. Van a dictar una cátedra en este seminario, acompañados también por profesionales chilenos como Constanza Mekis, presidenta de Libby Chile, Rafael López, actual gerente general de Fondo Cultura Económica, y además acompañado de dos investigadoras, Sofía Montenegro y Trinidad Silva, chilenas, expertas en el libro informativo. Van a dictar dos cátedras por la mañana en este auditorio. Luego por la tarde, para todos quienes se inscriban, y hay un valor de inscripción, van a poder participar por la tarde en dos workshops, uno llamado edición del libro informativo, y simultáneamente, o sea, la gente que se inscriba va a tener que elegir por uno de ellos, la lectura y mediación del libro informativo. Esto por las especialistas chilenas y por las especialistas argentinas que dictarán estos talleres de trabajo simultáneo.
¿Cuál es el público que están pensando para esos talleres?
El público son los docentes, uh-huh, y evidentemente también la gente del sector, de la industria del libro, pero estamos trabajando específicamente con profesores. O sea, generalmente la Feria Infantil y Juvenil ha llevado de la mano este seminario porque queremos siempre profesionalizar, tratar de entregarle mayores herramientas y conocimiento a los profesores que hoy día están trabajando con la primera infancia, con los adolescentes, en torno al libro y el fomento al lector.
Estamos conversando con Viviana Azócar, la gerente general de la Cámara del Libro, a propósito de la nueva edición, la edición número 30. ¡Qué maravilla! Sí, de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se inaugura el próximo miércoles 21 y que va hasta el 1 de septiembre, ahí en Parque Bustamante, esquina Bilbao. Ojo con este dato, menores de 18 y mayores de 65 entran gratis a la feria. Los vecinos de Provi pagamos 1.000 y el público general 1.500 pesos. Quería preguntarte a propósito del libro informativo y del formato que ustedes están considerando por todo lo que ha pasado con los libros de género y feminismo enfocados en el público infantil y juvenil. Porque ha habido un boom, hay que decir, el último año de publicaciones. Todos los meses, por lo menos a mí me están llegando por lo menos un par de libros que tienen que ver, bueno, estoy pensando en los de Feminista Ilustrada, pero en Chile estoy pensando también los de la Antichuleta, los de Bruta.
Antiprincesa, hay tantos
libros. Las antiprincesas, por supuesto, Las Mujeres Pueden, etcétera. Hay una serie muy bonita que es sobre chicas poderosas, fueron los libros de la María José Contardo. O sea, hay un montón de libros muy entretenidos que están ahí, que han encontrado. Es muy interesante porque hay un discurso muy potente que tiene que ver con un cambio social y generacional que estamos viviendo, ¿no? En términos de género, pero también en términos de migración, en términos de ecología. Hay una cosa muy, muy fuerte, pero también se encuentran con un momento en la historia del mundo editorial que les permite jugar con los formatos, que les permite llegar a estas nuevas audiencias, muy ligado, por supuesto, con lo que va a estar pasando a partir de la próxima semana. ¿Cómo ven ustedes desde la Cámara este momento específico?
Pero yo creo que las editoriales, desde que estoy yo, por lo menos en el mundo del libro, me he dado cuenta que las editoriales siempre van de la mano con lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Hace poco vino un boom también de los youtubers, los booktubers, y se publicaron muchísimo. O sea, las editoriales se van adecuando a los nuevos tiempos. Hoy día se publica de esto, de los temas que tú mencionas, debido a que son los temas que están pasando en el momento. Esto no está pasando solamente en el sector del libro, pasa en el teatro también. Yo estaba hace poco también participando en obras de teatro abordando temas de los adolescentes, temas del feminismo, uh-huh, toda esta revelación de las chicas, del lesbianismo, la homosexualidad. O sea, se tratan abiertamente la diversidad, en fin. Entonces, el libro no está ajeno de esto. Entonces, las editoriales se hacen responsables, están publicando y evidentemente también hay una nueva generación de padres jóvenes. jóvenes, que le interesa poder abordar estos temas de una manera dinámica, didáctica con sus pequeños, y es el libro quien te ofrece ese camino un poco más fácil.
Es verdad, ahí hay un ejercicio muy bonito que hacer. Seguimos conversando con Raquel, con Viviana Azócar, la gerente general de la Cámara Chilena del Libro. Los vocativos siempre se me complican. Vamos a ir a escuchar, esto fue a pedido de la Tania, porque es viernes y hay que prenderse, aunque sea temprano, especialmente para aquellos que están trabajando a esta hora, los que no se tomaron el sándwich. Para ellos, esta canción de Bomba Estéreo, para ponerle un poco de fuego y de calor esta mañana. Y nos quedan aún un par de minutos para continuar en nuestro semáforo y para preguntarle a Viviana Zócar, la gerenta de la Cámara del Libro, ¿cuáles son las novedades por las que están más orgullosos este año de esta nueva edición, la edición número 30 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil?
Bueno, este año hemos querido un poquito innovar, a ver, darle un sello distinto a la última versión del 2016, y vamos a tener para todos los fanáticos de Lego una zona interactiva donde los niños van a poder, con ayuda de monitores, estar en permanente construcción de piezas, de historias guiados por monitores de Play to Learn, que es como una rama de Lego. Entonces vamos a tener asesoría durante todo el periodo de la feria para los niños que son fanáticos de Lego.
Y los no tan niños.
Y los no tan niños. Va a haber una zona de construcción permanente todos los días de la feria. Eso por un lado.
Construcción y de construcción, que también tanta falta
no hace. Eso. Lo segundo es que hemos instalado también dentro de la feria para todas las familias jóvenes hoy día, para las madres que están amamantando, una zona de lactancia también cálida en este periodo frío, para que también se puedan sentir en cómodo en
que
este contexto.
Son bienvenidas, que tienen este espacio. Que nadie las va a mirar feo.
Se pueden ubicar donde quieran. Esta feria es de los niños, de los jóvenes, y queremos que estas mamás también jóvenes que estén en la feria también se sientan incluidas, parte de este evento cultural. Así que eso también es importante.
O sea, pueden pasar de la guaguateca.
Exacto.
A la zona de lactancia cuando sea necesario.
Exacto. Esta zona de la guaguateca también, que te decía que es primera vez que van a estar en la Feria del Libro, así que también es importante ahí reforzar e invitar a todos a participar. Vamos a tener también en 10 actividades del programa cultural más la inauguración, traducción de señas, o sea, quienes sean tengan o pertenezcan a algún grupo o colegio con problema de sordera, algo así, van a poder participar en la Feria del Libro y poder detectar en el programa cultural cuáles son las actividades en las cuales pueden participar. Hay acceso universal para niños en silla de ruedas, en fin, o sea, una feria distinta, más acorde a los nuevos tiempos, así que están todos invitados.
Muy consciente de la diversidad.
Exacto. Ah, y también zona de food truck, donde va a haber también comida para veganos, así que eso también es muy importante.
Hablando de diversidad ahí, food trucks para todos los gustos,
para todos los
sabores.
Gustos, y para los que tienen mascotas, también a los amantes de las mascotas, que puedan ir con su perrito, con su gato, y puedan ponerlo en UPA, le dijimos nosotros al equipo, los que puedan montarlo en UPA, van a poder entrar con sus mascotas también al recinto ferial.
Yo no le haría eso a mi gata. A mi gata le encanta leer, pero la dejo en la casa, ahí al lado de la biblioteca. Viviana, por último, ¿cuál le sientes tú que es el llamado? Porque, por último, no hemos hablado de todos los lanzamientos que van a haber, de todas las mesas, hay una tremenda cantidad, y en ese sentido te pregunto por el llamado. ¿Dónde pueden encontrar, quienes nos escuchan, todos los detalles de las actividades?
Bueno, todos pueden ingresar a www.cámaradelibro.cl. Ahí van a poder conocer toda la programación que existe. El programa cultural también está liberado para ingreso, o sea, todas las editoriales, instituciones que están participando van a convocar de manera liberada, según aforo de las actividades, el ingreso a estas actividades. Así que esa invitación también la hacemos saber. Y nada, bueno, están todos invitados a participar en esta nueva versión de los 30 años de la feria. Revisen nuestra página, revisen el seminario, y también todos los colegios de la región metropolitana y otras regiones que quieran ir, entran de manera liberada a la Feria del Libro.
Bueno, cámaradelibro.cl es la información. Hemos estado con su gerenta general, Viviana Zócar. Muchas gracias, Viviana, por
acompañarnos. Gracias a ti por invitarnos siempre a contar las ferias.
Nosotros tenemos que despedirnos ya, porque así pasa. Pero es viernes. Que tengan un estupendo fin de semana. Yo regreso ahí con mis socios de la República de las Letras mañana a las 21 horas. Que estén muy bien. Chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.